La conciencia de la radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Minutos quedan para las 10 de la noche. José Manuel Nieves, ¿qué tal, Nieves? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Me encanta. Vamos a hablar de terraplanismo.
No.
Vale. Qué susto.
Es que, claro, no me he vuelto loco todavía.
A ver, ilústranos.
Es un juego de palabras, porque, ¿sí? A ver, es que han descubierto que hay un tipo de planetas, concretamente los que son muy grandes y nacen lejos de su estrella, como pueden ser los gigantes gaseosos, uh-huh, Júpiter, Neptuno, pues nacen planos. Uh-huh. No es terraplanismo, pero hay algunos planetas, o hay muchos planetas, nacen planos. Y esto es una novedad absoluta que la acaba de descubrir un equipo de investigadores. Acaba de publicar en Astronomy and Astrophysics, uh-huh, un artículo sobre este tema, ¿no?
Planos, que la gente no se piense que son planos y que al fondo
te caes
directamente, que
todo,
se parecen a un lacasito, ¿no? Dices.
Sí, como una lenteja, vamos. ¿Sí? Como, ¿sabes? Como si fuera una lenteja, es decir, aplanados completamente, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, aquí de lo que se trata es de que no sabemos perfectamente bien cómo se forma un planeta. Claro. Hay dos ideas, ¿no? Yo sé que conocemos un montón, ya conocemos 5.500 planetas, ¿no? Pero no sabemos exactamente cuál es el mecanismo de formación de un planeta. Las dos maneras que hay, o sea, la mayoritaria, la que piensa casi todo el mundo, es una cosa que se llama, lo que llaman la acreción del disco, del núcleo. La acreción del núcleo, ¿qué es? Es un sistema de nacimiento de planetas que lleva muchísimo tiempo y piensa que cuando se forma una estrella, el material sobrante forma una especie de disco alrededor de la estrella joven, ¿no? De ese material van surgiendo los planetas. Entonces, este sistema de acreción del núcleo dice que de puros granitos de polvo que se van juntando, formando piedrecitas, luego piedras más grandes, cada vez más, acaban siendo planetas. Uh-huh. Entonces, esa es una de las ideas que, por cierto, ya te digo que es la mayoritaria, ¿no? Necesita muchísimo tiempo. Y la otra, que es otra idea que se llama la inestabilidad del disco, es que zonas enteras de este disco colapsan de repente y ya forman planetas directamente, ¿no? ¿Qué sucede? Que esta idea es minoritaria, pero explica, por ejemplo, cómo se pueden formar planetas tan grandes como Júpiter tan lejos del Sol.
Claro.
Cosa que no sabemos. Porque según la primera teoría, Júpiter se debió de formar mucho más cerca del Sol y luego emigrar al exterior. Y no está muy claro cómo puede suceder ese proceso. Entonces, estos científicos, haciendo ese tipo de averiguaciones, se dieron cuenta de que los planetas gaseosos que están muy lejos, pues no nacen como esferas. Ni se lo habían planteado. Es decir, eso siempre ha estado ahí, pero todo el mundo había dado por hecho que los planetas nacen esféricos desde el principio y son esferas cada vez más grandes. Uh-huh. Bueno, pues estos se han dado cuenta de que no, de que al principio son planos.
O sea, que les ha pillado absolutamente por sorpresa.
Claro, absolutamente por sorpresa. Y que después, según los modelos, pues ¿qué sucede? Pues que tú imagínate lo que es una lenteja, ¿no? Pues tiene el polo norte y el polo sur en las partes chatas, digámoslo así, sí, tanto arriba como debajo de la lenteja. Bueno, pues luego a medida que siguen acumulando más y más materia, pues adquieren esa forma esférica que es la a la que estamos acostumbrados, ¿no? Llega un momento, además, en que ¿Por qué los planetas son redondos y no son cuadrados o ovalados?
Yo también, claro.
Pues son redondos no pueden ser de otra manera, porque la propia fuerza gravitatoria, cuando hay la suficiente masa, tiende a que el objeto sea esférico. O sea, no hay otra manera, por eso son todos redondos y las estrellas son redondas y todas las cosas que tienen mucha masa son redondas, ¿no? Esa es un poco la razón. Pero claro, eso, insisto, eso es un modelo. Un modelo con todos los datos habidos y por haber, pero es un modelo de ordenador. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente que hacen con todos los modelos? Bueno, hay que contrastarlo observacionalmente. Es decir, hay que observar eso. Y ahí empiezan las dificultades, porque es muy difícil observar planetas. O sea, es verdad que tenemos descubiertos 5.500 y pico, pero visualmente no. Es decir, los métodos de detección de planetas no pasan por visualizarlos, la inmensa mayoría. O sea, tú no puedes fotografiar un planeta que está a años luz de distancia, que es una mota de polvo comparado con su estrella, y encima que está tan, los planetas están alrededor de estrellas, las estrellas brillan un montón y el propio brillo te cegaría para ver esas motitas de polvo. O sea, es complicadísimo. No tenemos cámaras ópticas que sean capaces de tener esa resolución para mostrarnos eso, ¿no? Uh-huh. Pero hay otras maneras. Hay otras maneras, por ejemplo, el telescopio espacial James Webb, que lo hacen infrarrojos, podría.
Claro.
Pero ahí también hay que idear toda una nueva forma de observar los planetas. Porque, claro, también depende de la posición. Si tú ves esta lenteja, imagínate que ves un planeta achatado que es joven y lo ves porque su posición con respecto a nosotros tú la ves de plano. Verías una circunferencia. Entonces tú, es posible que hayamos visto ya algún planeta plano, pero no, que nos haya parecido
claro.
Una esfera porque lo hemos visto de frente, o sea, en la parte con la parte redonda apuntando hacia nosotros. Si lo viéramos de canto, entonces sí que lo veríamos plano. Uh-huh. Pero es muy posible que los objetos que se han visto, que estaban aplanados, no los hayamos identificado, o los ordenadores no los hayan identificado como planetas.
Uh-huh. Si las observaciones que hay que empezar ahora a hacer, Nieves, confirman esto, es lo que nos contabas antes, ¿no? Que de las dos teorías de la formación de los planetas, la menos popular es la que cogería más fuerza.
Por lo menos para los planetas...
Para este tipo de planetas.
Para los planetas grandes, gaseosos y más alejados de sus estrellas. Es decir, en nuestro sistema solar hay dos tipos de planetas claramente diferenciados. Está el sistema solar interno, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y son planetas rocosos. Son planetas terrestres. Y claro. Luego, en la parte externa, están los grandes gaseosos. Justo después de Marte está el cinturón de asteroides, y luego está Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y son gigantes gaseosos. Es decir, son dos tipos de planetas, como si hubiera una frontera en medio, y para este lado cerca del Sol son de una manera y fuera son de otra. Entonces, claro, eso tiene que responder a algo. Eso no es así porque sí.
Claro.
Bueno, pues vamos aprendiendo cómo se forman los sistemas solares, cómo nacen los planetas, y es posible que estemos ante una doble solución, que la primera de las teorías, la de la acreción del núcleo, es decir, esta que va muy poco a poco siendo cada vez más masivos, sirva para los planetas terrestres más pequeños, y que la otra, la de la inestabilidad del disco, esta que se colapsa una zona del disco directamente en un planeta ya, y esto lleva bastante poco tiempo en términos cosmológicos, no tanto tiempo como la creación del núcleo, bueno, pues es posible que estos planetas gigantes nazcan de esa manera. Hay que encontrar pruebas observacionales. Y para eso, que es lo que te decía al final, hay que volver a aprender a mirar. Hay que saber cómo mirar para tener en cuenta cuál es la posición y para tener en cuenta, date cuenta de que muchas de estas observaciones lo hacen algoritmos, no son personas, sino que son algoritmos de inteligencia artificial que los entrenas con un montón de datos y les pones ahí a buscar en medio de los datos un montón de misiones, de satélites y de tal. Pero claro, si tú les entrenas con unas características que tú ya conoces, automáticamente se dejan fuera las cosas que no conoces.
Claro.
O sea, si están entrenados para buscar planetas redondos, pues todo lo que no sea redondo se lo saltan.
Se lo saltan.
Y, claro, porque no están entrenados. Entonces pueden... Fíjate que hace poco, para otra cosa completamente distinta, acaban de descubrir, que es una noticia preciosa, acaban de descubrir el quásar, que es una galaxia activa muy brillante, el objeto más brillante de todo el universo hasta ahora.
Anda.
O sea, brilla tanto que brilla más de 500 billones de veces más que el Sol.
Toma ya.
El brillo de este objeto. Estaba ahí. ¿Por qué no ha sido visto? Pues porque se buscan con algoritmos inteligentes y no se pensaba que ningún quásar pudiera llegar a ese brillo. Entonces, las veces que ha sido detectado, que desde 1980 ha sido detectado como 3 o 4 veces, los sistemas automáticos lo han confundido con una estrella muy cerca, una estrella muy cercana. O sea, si tú coges una vela y te la pones delante de la cabeza, brilla muchísimo más que el faro de un coche a un kilómetro.
Uh-huh.
Bueno, pues fíjate, eso ha pasado por los sistemas de detección automática. Y con esto de los planetas, pues exactamente lo mismo.
Ha pasado igual. Bueno, para los terraplanistas, el caso de la Tierra no es de estos, ¿no?
Yo he escrito un artículo en el periódico que lo llamaba así, por eso te ha llamado la atención. Digo, no es terraplanismo,
eso es.
Pero...
pero hay algunos.
Muchos planetas nacen casi planos, ¿no?
José Manuel Nieves, un abrazo, querido. Hasta la semana que viene.
Otro muy fuerte. Gracias.
Un abrazo fuerte.